اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López y estamos de nuevo aquí con el propósito de intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos lo que hacemos posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces se emite desde las Islas Canarias en España, pero está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si tienes internet y hablas español, entonces nos puedes acompañar también a través de nuestra emisión online.
Recuerden que nos están escuchando en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos los titulares para el programa de hoy.
Hablaremos un poco sobre este terrible vicio que es el tabaco, debido que el pasado día, el 31 de mayo, fue el Día Mundial contra el Tabaco.
Les informaremos de la importancia que tiene leer y entender las etiquetas de los alimentos envasados.
Les daremos algunos consejos para conciliar el sueño.
Les contaremos las contribuciones a la ciencia moderna del científico musulmán Ibn Sina.
Insólito, en algunos establecimientos usan pelotas con pintura naranja para espantar a los ladrones.
En la sección musical tendremos esta semana al cantante de música musulmana Fez Megani.
Por cortesía de la librería Lía, nuestro colaborador Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura en la sección que hemos titulado Un libro más.
En la sección de charlas islámicas hablaremos del Ramadán, que ya está muy cerca.
Pues dicho este resumen, ya estamos preparados para comenzar y arrancamos.
Como dijimos en la presentación, empezamos el programa de hoy hablando del tabaquismo. Ya que el pasado 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de dar a conocer a la población los riesgos que tienen asociados para el organismo y al mismo tiempo promover tanto en los hogares como en las empresas políticas para reducir el porcentaje de tabaquismo. Según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, una de cada 10 personas en el mundo muere por causas relacionadas con su consumo, lo que lo convierte inmediatamente en una de las principales causantes de padecer enfermedades cardiovasculares, pulmonares o diferentes tipos de cáncer. A continuación le vamos a contar algunos beneficios que tiene para nuestra salud cuando disminuimos su consumo. Fíjense que una hora sin fumar mejorará nuestra presión arterial. Entre 6 y 8 horas sin fumar mejorará su porcentaje de oxígeno en la sangre. A las 24 horas mejorará el olfato y disfrutaremos más de las comidas porque el gusto será mejor. A las 3 semanas sin fumar tendremos una mejor circulación y es una buena oportunidad para empezar a salir, a caminar y a hacer ejercicio. Quinto, entre los 3 y 9 meses sin fumar tendrá mucha más energía y vitalidad, además de notar que se resfriará mucho menos. Sexto, al año de dejarlo, el riesgo de padecer una enfermedad coronaria se reduce a la mitad, por lo que está sumando años a su vida. Sabemos que dejar de fumar es una decisión difícil. Sin embargo, al tomarla, las personas no solamente están mejorando su calidad de vida, sino también están ayudando a que fumadores pasivos como sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus familiares o sus amigos también estén más saludables. En definitiva, el tabaco mata al día tantas personas como si varios aviones comerciales se estrellaran todos antes de que amaneciera. Aunque lo más escandaloso no son los índices de mortalidad, sino que se tardó muchísimo, casi 100 años, en reconocer públicamente el peligro que entrañaba el tabaco. El feto cuya madre fuma durante el embarazo tiene más posibilidades de desarrollar trastorno por déficit de atención e hiperactividad, comportamiento agresivo, impulsividad, problemas de lenguaje y de atención, y a pesar de todo ello, todavía un 12% de las mujeres embarazadas continúan fumando. Un estudio recientemente publicado por la revista NBC Public Health indica que 432.000 niños descendientes en la población británica sufren pobreza infantil debido a la adicción al tabaco de sus progenitores. Algo asombroso, es decir, que además el fumar hace que nuestros hijos padezcan miseria. Estos niños no aparecen en las estadísticas oficiales de pobreza infantil porque el umbral de esta se calcula a partir del nivel de ingresos de una familia. Fumar reduce la renta disponible para que las familias de ingresos bajos puedan alimentar, vestir y cuidar a sus niños. El umbral de pobreza para una familia de dos padres con dos hijos es de unos ingresos de 392 libras semanales. Si ambos son fumadores, estarían gastando una media de 50 libras por semana, lo que es una gran suma para un presupuesto ya de por sí que esté ajustado. Fíjense que el precio medio de 20 cigarros en Gran Bretaña es de 7 libras, aunque algunas familias optan por reducir los costes con marcas baratas o fumando tabaco de liar. Fíjense entonces que es una verdadera desgracia el que estemos enganchados al tabaco.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en el tiempo de la música religiosa musulmana, vamos a escuchar al cantante Fez Mehani. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar el tema Oh Allah. Durante el programa escucharemos el tema Shahada, All It Takes, Dua y Open Him, Be Peace. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Allah Antahe. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Oh Allah, interpretado por Fez Mehani.
Oh,
Dios, alabado sea, no repartió entre sus siervos nada mejor que el intelecto. Luego, el sueño del juicioso es mejor que la vigilia del ignorante. El desayuno del juicioso es superior al ayuno del ignorante. La quietud del juicioso es mejor que la actividad del ignorante. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
La ley que castiga con 20 años de cárcel por arrojar piedras ya es una realidad en Israel.
El proyecto de ley propuesto por la ministra de Asuntos Judiciales del régimen de Tel Aviv y que estipula condenas de 20 años de cárcel para todo palestino que arroje piedras contra militares israelíes, aunque sean menores de edad, fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros israelí. Shaked, la ministra, ya había vertido críticas desaforadas contra la justicia israelí por imponer penas mucho más leves, según ella, debido a la dificultad de mostrar la intención de los palestinos que arrojan piedra. La ministra ha anunciado en su cuenta de Twitter que, de acuerdo con su propuesta aprobada por un comité ministerial, cada detenido podrá ser castigado con 10 años de cárcel más, sin importar su intención. Hasta ahora, el ministro de Asuntos Judiciales del régimen israelí penalizaba con 3 meses de prisión a los palestinos que lanzaban piedras si no habían causado heridas graves. Para entender los razonamientos de esta ministra, hay que recordar que hace poco pidió asesinar a todas las madres palestinas, justificando que dan a luz a pequeñas serpientes.
Inventor musulmán desarrolló alfombra de oración ortopédica.
Con el objetivo de facilitar la práctica religiosa a los musulmanes enfermos, un empresario musulmán ha inventado la primera alfombra de oración fisiológica del mundo, cuyos componentes se derivan de la tecnología espacial y diseñada con precisión. Esta alfombra ayuda a las personas que tienen dolores de articulaciones y particularmente en las rodillas, fatiga, rigidez corporal y falta de energía, según dijo Nader Sabria Larrayavilla, musulmán canadiense, inventor de tal artilugio. Muchos musulmanes sufren dolores de rodilla y problemas en las articulaciones que les impiden realizar sus oraciones, y por este motivo, y después de 5 años de investigación, logran crear un producto que ayuda a estas personas y a los ancianos musulmanes en su práctica religiosa.
Gambia propone recibir los musulmanes rohingyas.
Por fin, un país que desea ayudar a los rohingyas, etnia perseguida y asesinada por los budistas de Birmania por motivos raciales y religiosos. En una muestra de solidaridad con los musulmanes rohingyas que se escapan de Birmania, Gambia anunció que está dispuesta a recibir a los perseguidos musulmanes. De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 2.000 inmigrantes rohingyas se encuentran perdidos en el mar. El presidente de Gambia declaró que su país está dispuesto a recibir a estos inmigrantes. El primer mandatario de Gambia realizó un llamamiento para ayudar a la minoría rohingya a través del establecimiento de campos de refugiados en su país. Gambia necesitará a partir de ahora donaciones, carpas, alimentos, medicamentos, colchones para poder recibir a estos inmigrantes que siguen perdidos en el mar.
Dinamarca busca impulsar el mercado halal para no perderse la oportunidad de negocio que representa este mercado.
En un intento por impulsar sus exportaciones de carne halal, Dinamarca tiene como objetivo desarrollar las normas comunes de la industria halal a través de la colaboración entre productores, intermediarios y comercializadores de la carne en el país nórdico. El consultor danés hizo referencia al seminario que será organizado en la capital del país nórdico en los próximos días y que abordará los aspectos de la industria de la carne halal en el país europeo, incluyendo el sacrificio, la producción y la exportación.
Exposición sobre el Islam en Murcia.
Islam tan lejos y tan cerca es el título de una exposición que se celebrará el próximo 12 de junio en Beniel, en Murcia. Organizado por la Asociación de Mujeres Musulmanas de Murcia y en colaboración con el Centro Islámico de Beniel y la Asociación Albaraca de Lorca, en ella habrá muestras de fotografías, talleres de caligrafía árabe, degustación de dulces y té tradicionales, talleres de henna, etc.
La Comisión Islámica de España inicia la campaña Islam en la Escuela.
La Comisión Islámica de España lleva a cabo la campaña Islam en la Escuela, dirigida a las familias para concienciarlas sobre el derecho a recibir clases de religión islámica. Las comunidades autónomas han empezado ya el periodo de matriculación para el curso 2015-2016. Según el artículo 10.1 del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, las distintas disposiciones legales garantizan a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre en cuanto a estos últimos el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. ¿Pero por qué hay que solicitar la religión islámica en los centros públicos? porque el alumnado tendrá acceso, en primer lugar, a una enseñanza del Islam desde un punto de vista riguroso y fidedigno, porque podrá recibir una formación integral basada en valores éticos y espirituales, y porque se trata de un derecho que nos da la Constitución. Actualmente hay comunidades autónomas que están vulnerando el derecho a la enseñanza religiosa islámica, aduciendo que no tienen apenas solicitudes. De ahí la necesidad de hacer llegar a las distintas consejerías de educación las solicitudes, así como una copia a la Comisión Islámica de España.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo.
No tienen un plato de comida y eso les priva de oportunidades en la vida. Son casi 800 millones las personas que están en esta situación en el mundo. Pasan hambre. Y no tener que comer significa mucho más que un estómago vacío. Significa pobreza y un futuro con las ventanas más pequeñas que el resto del mundo, que lastra generaciones enteras, países enteros. Por eso, el reto de todo es muy grande. Hay que romper la herencia del hambre, así lo afirmaba Antonio Salor Pons, director de la oficina en Madrid del Programa Mundial de Alimentos. Son 216 millones de personas menos que en 1990 a 1992, según el informe anual de la ONU sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, que se haya presentado esta semana pasada. Y es verdad que las conclusiones del documento encierran un dato positivo, que el hambre en el mundo se ha reducido en el último cuarto de siglo del 23,3% al 12,9%. Pero pese a ello, no hay que olvidar que uno de cada 9 habitantes del planeta no tiene apenas nada que llevarse a la boca. Una verdadera tragedia. Podemos decir que esta reducción es positiva, pero no hay que relajarse porque sigue habiendo 795 millones de personas sin acceso a alimentos para poder desarrollar una vida física e intelectual. Queda mucho trabajo por hacer. Mientras haya hambre, habrá países que no se podrán desarrollar.
Se inaugura en Manila la Asamblea Halal de Filipinas 2015.
El valor actual de mercado halal a nivel global se estima en torno a los 3 billones de dólares, cubriendo todo el espectro de productos de consumo, desde alimentos a ingredientes alimentarios, a todo tipo de bebidas, cosméticos, artículos de cuidado personal y sanitario, productos farmacéuticos y nutricionales, entre otros. Y sin duda se postula como el mayor y más singular mercado de consumo en el mundo, teniendo en cuenta que es de interés tanto para musulmanes como para no musulmanes. Filipinas posee un enorme potencial para convertirse en uno de los principales exportadores y proveedores de auténticos productos certificados halal en el mundo, pues cuenta con una población musulmana de más de 10 millones de personas, entre un 5 y un 10% del total de la población, y con cientos de empresas certificadas halal que ofrecen miles de productos amparados en esta certificación. Asimismo, también es un país con cierto potencial de consumo e importación de productos y materias primas halal, con vista a abastecer a su industria, por lo que no deja de ser un aliado interesante en el contexto del mercado halal global. Tanto es así que Filipinas no ha querido quedarse rezagado frente a otros países de la región y de Asia en la puesta en marcha de un plan halal, y por lo tanto el pasado 3 de junio de 2015 acogió y anunció el comienzo del primer evento halal internacional bajo el paraguas de la Asamblea Halal de Filipinas, titulado con el lema Estableciendo sinergias halal a través de la ciencia y la tecnología. Por cierto, participando en este evento en representación de España, el Instituto Halal de Junta Islámica.
Mujer musulmana gana pleito a la empresa Abercrombie y Fitch por haberla negado un empleo por la utilización del velo.
Samantha Laus demandó a la prestigiosa firma de moda Abercrombie & Fitch por negarse a darle empleo porque su velo islámico violaba el código de vestimenta al ser negro y cubrir sus cabellos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó esta semana pasada los derechos laborales de una mujer musulmana que no tuvo un empleo en la prestigiosa firma por presentarse a una entrevista de trabajo con un hijab, un velo islámico de color negro. Con 8 votos a favor y 1 en contra, los jueces del Supremo sentaron jurisprudencia sobre la protección de la libertad religiosa y los derechos laborables de las personas que por sus creencias religiosas requieren un tratamiento especial a la hora de ser entrevistados para un empleo.
Thank you. El horario de religión enfrenta a la Junta de Andalucía en España con los directores de colegios.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en España deja en manos de los centros la decisión de reducir el horario. Los directores consideran que se confunden las competencias y se provocan divisiones. Todos sabemos que la LOMCE marca un mínimo de 45 minutos semanales de religión para primaria. Actualmente los colegios andaluces impartían 90 minutos de religión a la semana. La decisión de la Consejería de Educación de dejar en manos de los directores de los colegios la decisión de si reducen o no el horario de religión ha provocado una fuerte contestación por parte de los centros que acusan a la Junta de no ejercer sus competencias y trasladarle un debate que advierten, en vez de solucionar los problemas, dividirá a la comunidad educativa. La Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residentes Escolares se ha mostrado públicamente contraria a la dejación de la responsabilidad por parte del gobierno andaluz y ha pedido a la Consejería de Educación que modifique las instrucciones que obligan a los directores a tomar la decisión sobre la reducción o no del horario de religión en primaria.
Proponen incluir a Israel en la lista negra de la ONU por crímenes contra niños.
La medida ha sido propuesta la semana pasada por la representante especial del secretario general de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, la señorita Leila Serrouy. De acuerdo con Serrouy, la iniciativa se ha adoptado después de los últimos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes contra la Franja de Gaza entre julio y agosto de 2014, que dejaron 500 muertos y 3.300 heridos entre los niños palestinos. La referida lista negra de las Naciones Unidas incluye organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram, el Daesh en árabe, es decir, el Estado Islámico y talibanes, así como los países africanos, entre ellos la República del Congo, la República Centroafricana y varios otros, y en este caso a partir de ahora Israel. Al respecto, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham, quien es famoso por sus posturas pro-israelí, amenazó el miércoles de la semana pasada que el Congreso de Estados Unidos podría suspender los fondos a la ONU en el caso de que el organismo mundial continúe con los esfuerzos por marginar a Israel, según él, desde luego. Una vez que les hemos contado las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Shahada, interpretado por el cantante Fez Megani.
as the Maya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. And no one behind, I hold the faith that he has defined. Yeah, no one in front and no one behind, I hold the faith that he has defined. He is my one and only desire, I hope one day to feel and to find. I hope one day to feel and to find. One day to feel and to find. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Clothes and no, not my car, neither my gadgets nor my guitar. Yeah, none of my clothes and no, not my car, neither my gadgets nor my guitar. I have to face him all on my own, with just the weight of my deeds that are, with just the weight. Just the way of my deeds that are. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
El corazón es consolado por palabras verdaderas, así como un hombre sediento es consolado por el agua. Esto lo dijo Rumí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de consejos de salud, les daremos algunos consejos para conciliar el sueño.
A veces, con la llegada del calor, así tan de repente, no nos es fácil de conciliar el sueño. Por eso y por muchas otras razones, a muchos de nosotros nos cuesta muchísimo dormir. Hoy vamos a hacer un repaso a las principales cosas que nos hacen tardar en dormir e incluso no descansar como es debido. La falta de sueño es un problema que debemos atajar cuanto antes, ya que un organismo que no descansa es un organismo que no va a rendir como debiera. Por eso es importante detectar lo que no nos hace conciliar el sueño y ponerle remedio lo antes posible. Nosotros vamos a hacer un repaso por las principales incidencias que nos mantienen con los ojos abiertos toda la noche.
El estrés.
El estrés es el principal enemigo del sueño. El ritmo de la vida que llevamos, el trabajo, las responsabilidades, y no parar de pensar en lo que tenemos o en lo que no, nos complicará la conciliación del sueño. Por eso es importante que nos relajemos antes de ir a acostarnos. Les recomendamos la realización de ejercicios de relajación en la misma cama. Simplemente nos tenemos que colocar tumbado boca arriba y respirar profundo y lentamente, dejando la mente en blanco. Seguro que acabamos mucho más relajados y listos para dormir.
Cuidado con el deporte.
No hacer deporte en las últimas horas del día nos podría ayudar a conciliar el sueño, ya que la actividad deportiva activa el metabolismo y hace que funcione más deprisa, lo que no puede alterar de tal manera que nos cueste conciliar el sueño. Por ello, si tenemos dificultades para dormir, no es nada bueno que planifiquemos la actividad deportiva por la tarde-noche.
Horario regular de sueño.
Seguir un horario regular de sueño es una buena manera de evitar no dormir, ya que nuestro cuerpo se rige por una serie de biorritmos que son los que regulan nuestras principales actividades diarias. Por eso, si no seguimos un orden a la hora de dormir y alteramos el horario de manera habitual, más difícil nos será conciliar el sueño. De ahí que sea importante controlar y cuidar esto dentro de lo posible.
Cuidado con los aparatos electrónicos.
El uso de televisores, teléfonos móviles, tabletas o cualquier aparato electrónico no es lo más adecuado para conciliar el sueño. Los dispositivos electrónicos lo que hacen es evitar que conciliemos el sueño como debiéramos, ya que pueden llegar a alterarlo, pues emiten luz y sonido. Y aunque creamos que pueden ayudarnos a relajarnos y dormir mejor, la verdad es que no es así.
¿No alargar demasiado la siesta?
También puede influir en la dificultad para conciliar el sueño la siesta. Dormir más de 30 minutos no es recomendable, ya que nuestro cuerpo entra en una fase de sueño profundo que puede acabar por alterar nuestros ritmos habituales de sueño. Menos de este tiempo será adecuado para descansar en la media jornada.
Y sobre todo, tenga mucho cuidado con la alimentación.
Ya para terminar, la alimentación es esencial también a la hora de dormir, y es que no es nada recomendable consumir demasiadas sustancias excitantes como cafeína o teína o cualquier otra cosa, sobre todo antes de acostarnos, ya que no nos ayudará a conciliar el sueño. Evitarla es la mejor manera de ayudar a relajarnos.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las contribuciones científicas al mundo actual del musulmán Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Ibn Sina o Avicena, como se dice en español, es el nombre por el que se conoce en la tradición occidental a Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah Ibn Sina. Nació en Bujara, en el Gran Khorasán, en el 980 y murió en Hamadán en 1037. Fue médico, filósofo, científico y polímota, es decir, abarcó conocimientos sobre campos diversos de la ciencia y las artes. Escribió cerca de 300 libros sobre diferentes temas, predominando la filosofía y la medicina. Sus textos más famosos son el libro de la curación y el canon de medicina, también conocido como el canon de Avicena. Aunque destacó mucha ciencia, vamos a nombrar como donde muestra la medicina. Avicena destaca en los ámbitos de la oftalmología, de la ginecología y la obstetricia y de la psicología. se detiene mucho en la descripción de los síntomas, describiendo todas las enfermedades catalogadas de la época, incluso aquellas que atañen a la psiquiatría. Es el primero en distinguir la pleuresía, la mediastinitis y el ascenso sufrénico. Describe las dos formas de parálisis facial, la central y la periférica. Da la sintomatología del diabético. Sabe hacer el diagnóstico diferencial entre la estenosis del píloro y la úlcera de estómago. Describe diferentes variantes de ictericia. Da una descripción de la catarata, de la meningitis, etc. Presiente el papel de las ratas en la propagación de la peste. Indica que ciertas infecciones se transmiten por vía placentaria. Es el primero en preconizar tratamientos por lavativas rectales. Descubre que la sangre parte del corazón para ir a los pulmones y volver, y expone con precisión el sistema de ventrículos y de válvula del corazón. Es el primero en describir correctamente la anatomía del ojo humano. Emite también la hipótesis según la cual el agua y la atmósfera contendrían minúsculos organismos vectores de algunas enfermedades infecciosas. Puede ser Avicena considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abulcasis de Córdoba. Mucho más tarde, en el Renacimiento, se encontró información de una intervención semejante llevada a cabo por el médico italiano Antonio Musa Brazzavola. Pero ante todo, Avicena se interesa por los medios de conservar la salud. Recomienda la práctica regular del deporte o la hidroterapia en medicina preventiva y curativa. Insiste en la importancia de las relaciones humanas en la conservación de una buena salud mental y somática. En general, la medicina de Avicena podría resumirse en la frase: la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos ha llamado la atención para contárselas en el programa de esta semana es que en algunos establecimientos usan pelotas con pintura naranja para espantar a los ladrones.
Si alguna vez visitan establecimientos comerciales o incluso cárceles en Japón, tendrán un gran desconcierto al descubrir que las brillantes pelotas naranjas del tamaño de un béisbol, generalmente ubicadas al lado de la caja registradora, no están a la venta, sino que son dispositivos antirrobo. Las dos esferas conocidas localmente como Bohan Yukaraburu tienen esa tonalidad debido a que están llenas de pintura naranja. En el caso de que haya un robo, se supone que los empleados deberán arrojarlas contra los perpetradores del robo. Cuando estas impactan contra el ladrón, explotan marcándolos con pintura de un color llamativo y haciendo que la policía pueda identificarlos y detenerlos fácilmente. Incluso pareciera que ya están haciendo su trabajo con el solo hecho de estar presente, porque actúan como un elemento disuasorio al crimen. Curiosamente, pareciera que los delincuentes no eligen robar en aquellos lugares donde estas pelotas están presentes.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Fass Meghani interpretando el tema All It Takes.
Los celos devoran la virtud como el fuego lo hace con el combustible. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sesión que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spike Radiophonic, para que, por cortesía de la librería Lilla, nos recomiende una nueva lectura para esta semana. Assalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, mira, aquí estamos bastante distraídos con el tema de con los resultados de las municipales, ¿no? Como en todas partes.
Sí, bueno, eso te iba a decir, como pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, ¿ahí está más caliente en Cataluña que en el resto de España o no?
Bueno, no, supongo que más o menos, ¿no? Ha habido cambios en todas partes. A ver que todos pendientes un poco de los pactos, ¿no? A que se lleguen para, bueno, a ver, no sé. Porque, bueno, ya ha ido bien que se haya acabado un poco la época de estas mayorías absolutas, ¿no? Tan malas que son, ¿no? Para en general.
Pues en fin, dejamos ahí de lado la política, ya veremos en las generales qué pasa y cuéntanos, ¿qué libro nos recomiendas esta semana?
Mira, hoy os voy a recomendar un libro un poco curioso, porque de hecho yo es un libro que me llegó a la librería y que en principio no me despertó a ningún, bueno, me despertó un interés bastante, no, vaya, que no me interesaba leerlo, francamente. Se llama El productor accidental y el autor es Pau Subirós. Está editado por Anagrama. Mira, esto es un libro que habla de. Bueno, aquí en Mollet tenemos una zona que se llama Gallecs, que es una zona rural, perteneciente al mismo término de Mollet. Y una directora de cine de aquí, de nuestro pueblo, que se llama Neus Ballús, hizo hace un par de años una película que se llamaba una película que va al camino de entre ficción y documental, que se llamaba La Plaga. Una película con un presupuesto muy muy escaso, pero que la seleccionaron para la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, y en los Gaudí, que es un poco son como los Goya del cine catalán. Hace un par de años arrasó, se llevó prácticamente todos los premios. Fue una gran sorpresa porque ya te digo, era una producción modesta, con pocos medios, pero rodada con mucha sensibilidad. Entonces, claro, nosotros aquí en Mollet nos la miramos con mucho mucho cariño, porque conocemos a la directora y porque además todos los personajes que salían en la película eran personajes reales, no eran actores profesionales y también eran conocidos de aquí, de la población. A partir de esta película, Pau Subirós, que es el autor del libro, es el productor de esta película y nos propuso. Es un libro que ha salido hace 3 o 4 semanas y en el momento que salió nos propuso también hacer la presentación aquí en la librería. Como, bueno, también ya te digo que la película trata de, bueno, está rodada aquí en nuestro pueblo, pues enseguida le dijimos que sí. Yo no tenía pensado leérmelo, pero a raíz de aquí me lo leí y es un libro que, bueno, que es apasionante, porque primero está muy bien escrito, se lee como si fuera una novela y narra esto, todas las peripecias que ha tenido que pasar él como productor, siendo a un productor que no, bueno, que de hecho no era productor. Si queréis os leo,
Sí, como siempre, por
como
supuesto que sí.
siempre, al principio del libro. Es la introducción que la llama nota de intención y dice así. Dice, además de bombero y piloto de avión que se cuentan entre las profesiones con las que todos los niños sueñan, de pequeño yo quería ser locutor de radio, médico, cocinero y artista de circo. Según la hora del día me decantaba más por una vocación o por otra, aunque tampoco me parecía contradictorio desearlas todas a la vez. Por supuesto, también me atraía la idea de ser un deportista de élite, en alguna de sus dos variantes principales, futbolista o jugador de baloncesto. Y cuando fui un poco mayor, añadí a la lista la secreta aspiración de convertirme en estrella del rock. El cine, en cambio, creo que nunca figuró entre mis planes. Quizá tuviera alguna fantasía pasajera con ser actor, pero debí de olvidarla enseguida, porque no conservo ningún recuerdo al respecto. De lo que estoy realmente seguro es de que jamás deseé, ni siquiera remotamente, convertirme en productor. De hecho, bueno, aparte de esta declaración de intenciones del principio, es un libro que es muy interesante porque nos narra también, claro, al ser una producción totalmente independiente que no contaba detrás con ningún tipo de respaldo a nivel económico, pues es toda la peregrinación que tienen que hacer pidiendo subvenciones tanto a nivel a nivel institucional, como también buscar otras producciones, por ejemplo con la cadena, esta cadena Arte, que es una cadena franco-alemana de documentales. Y luego, una vez consiguen todo el dinero para tirar adelante el proyecto, luego también la parte que es muy interesante es cuando empiezan a mandar solicitudes a todos los festivales para presentarla. Y bueno, ya te digo, es como toda una aventura, se lee como si, bueno, él escribe, está muy bien escrita, porque te hace mantener el interés a lo largo de todo el libro, y ya te digo, muy recomendable tanto a la gente que esté interesada por el cine, como no a la gente que, bueno, que porque siempre te va despertando siempre una gran curiosidad. Y ya te digo, la recomiendo mucho, y para mí ha sido una sorpresa muy, muy agradable.
Recuérdanos de nuevo el nombre.
Mira, se llama El productor accidental, el autor es Pau Subirós, y está editado por Anagrama, o sea que es una editorial que además tiene una distribución muy buena y que se puede encontrar en todo el territorio estatal.
Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, Carla, por recomendarnos una nueva lectura para esta semana. Y nos vemos de nuevo, si Dios quiere, dentro de 15 días. Salam aleikum.
Aleikum salam, y muchas gracias a vosotros por aguantarme el rollo.
Tú sabes que siempre eres bienvenido.
Gracias.
Ya, salam.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante de música religiosa musulmana, Fes Megani, y su tema Dua.
Submission has called for you and for me and for all. I pray to Allah when I'm on my knees. I ask of Him justice, upon Him be peace. Muhammad, Muhammad, Rasul of Allah. Muhammad, Muhammad, Nabi. Muhammad, Muhammad, Nabi-e-Khuda.
to sow the seeds, fix our mistakes with good deeds. Hope and confession is called for you and for me and for all. I bow to the Lord of the hills and the trees. I ask of him justice, upon him be peace. Muhammad, Muhammad, Rasul of Allah. Muhammad, Muhammad, Nabi-e Khuda. Muhammad, Muhammad, Rasul of Allah. Muhammad, Muhammad, Nabi-e Khuda. Muhammad, Muhammad, Rasul of Allah. Muhammad, Muhammad, Nabi-e Khuda. Muhammad, Muhammad, Rasul of Allah.
Nada es más duro para el ego que la sinceridad, porque no obtiene nada de ella. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les hablaremos del Ramadán que viene.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. El Ramadán ya está muy cerca, será más o menos sobre el 18 de junio. Cada vez que Ramadán está cerca, recuerdo una conversación que tuve hace mucho tiempo, donde un hermano en el Islam me dijo que el ayuno en Ramadán, debilitaba a los musulmanes. Algo que me sorprendió mucho, porque desde que entré en el Islam he visto que durante el mes de Ramadán es justo lo contrario, nos hacemos fuertes, muy fuertes, ya que en este mes, gracias al ayuno, tenemos fuerzas suficientes para doblegar a nuestro ego y alejar todas las tentaciones. Todos sabemos que es bastante difícil ayunar en cualquier otra ocasión que no sea el mes de Ramadán. Por supuesto, esta fuerza que nace desde nuestro interior es debida a la misericordia de Dios. Misericordia que Dios derrama entre sus siervos que cumplen con su orden de ayunar. Por otro lado, si miramos hacia atrás en la historia, vemos como en el mes de Ramadán ha habido grandes batallas ganadas por los musulmanes, contradiciendo también que el ayuno debilita físicamente a las personas. También hay que dar por supuesto que no todos tenemos la misma fe. Y claro, hay que tener en cuenta que también que no estemos enfermos. Pues esta fuerza de la que estamos hablando hace que nuestra constancia o perseverancia en el camino hacia Dios, característica esta que debe ser habitual entre los musulmanes, destaque en este mes bendito de Ramadán. Pero, ¿qué es la constancia o la perseverancia en el camino de Dios? La constancia es mantenerse firme sin dudar en ningún momento, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones, en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Esta constancia es muy importante en el Islam, porque como dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en la Día 77, quienes malvenden la alianza con Dios y su juramento no tendrán parte en la otra vida. Dios no les dirigirá la palabra ni les mirará el día de la resurrección. No les declarará puros y tendrán un castigo doloroso.
يعترض اللذات بالآلاء.
Ahora voy a contar un ejemplo de perseverancia y además en Ramadán. Todos sabemos que en casi todos los países de mayoría islámica donde gobierna el típico dictador, el gobierno intenta controlar al Islam a través del Ministerio de la Religión. Pues en uno de estos países, y les hablo de Túnez, un dictador llamado Habib Bourguiba, ya derrocado, que gobernó el país entre 1957 y 1987, declaró que ayunar interrumpe la producción y por lo tanto le pidió al Sheikh At-Taher Ibn Ashur que emitiera una fatwa exigiendo que los trabajadores rompieran su ayuno durante Ramadán. Cuando el Sheikh At-Taher Ibn Ashur fue presentado en la radio para declarar esto, recitó el sagrado Corán en la sura de la vaca y en la ley 183, que dice: «Oh creyentes, se os prescribió el ayuno al igual a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad». Y a continuación dijo el Sheikh: «Dios ha dicho la verdad y Bourguiba ha mentido». Así refutó la declaración falsa de Bourguiba con la verdad, sin tener miedo a las posibles represalias que podrían tomar el dictador en contra de él. Esto es lo que se llama perseverancia o constancia en el camino de Dios. A lo largo de la historia del Islam ha habido muchos hombres que destacaron por su perseverancia en el camino de Dios. Ahora voy a contar algunas de estas historias. Uno de estos hombres ejemplares fue Abu Bakr, Dios te complacido con él. Al tiempo de comenzar la revelación en Meca, empezaron las conversiones tanto de ricos como de pobres. Uno tras otro iban aumentando el número de musulmanes. A los pobres se les daba dinero y a los esclavos se les liberaba, enfadando muchísimo a la tribu del Quraysh, que era la que mandaba en aquel momento en Meca. Muchas de estas conversiones eran ocasionadas ante los ojos de los enemigos del Islam por el conocimiento que tenían de la familia de Abu Bakr, Dios te complacido con él, por lo que los idólatras dejaron de saludarle y comenzaron a odiarle, al igual que odiaban al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Cuando no habían más de 40 musulmanes, Abu Bakr insistía en que deberían hacer predicación pública. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, aunque no estaba muy de acuerdo de hacerlo en este momento, ya que eran muy pocos y habría muchas represalias, para no herir los sentimientos de Abu Bakr, se lo permitió. Entonces fueron juntos a la Kaaba y Abu Bakr, Dios te complacido con él, comenzó a hablar del Islam al tiempo que aumentaba la gente que se reunía a su alrededor. Hermanos, este acto público fue el primer hombre que hizo da'wah en el Islam, es decir, que hizo predicación. Entonces un grupo de hombres comenzó a golpear a todo el que se oponía en su paso hasta llegar a su objetivo, que era el orador, Abu Bakr, Dios esté complacido con él. Lo tiraron al suelo y empezaron a golpearle, rompiéndole la nariz, llenando todo su cuerpo de sangre hasta que perdió el conocimiento, y entonces pensaron que había muerto y lo dejaron. Más tarde, la familia de Abu Bakr, Dios esté complacido con él, lo recogió y lo llevó a su casa, pero al ver su estado amenazaron que si moría matarían a sus asesinos. La familia lo acompañó hasta que una hora más tarde dio signos de vida y comenzó a moverse. Entonces lo primero que preguntó fue: ¿está bien el mensajero de Dios? La familia no entendía la pregunta porque pensaban cómo un hombre que acaba de salir de la muerte podría estar preguntando por otra persona. Y por lo tanto lo ignoraron, y como ya lo veían despierto se fueron y quedó solo con su madre. Entonces volvió a repetir: ¿cómo está el mensajero de Dios? Y la madre le dijo: yo no sé nada de tu señor. E intentó darle de beber y de comer para que se mejorara. Pero al ver por un lado que intentaba levantarse para saber del profeta sallallahu alaihi wasallam y por otro no quería comer nada hasta saber de él, entonces la madre mandó buscar para saber del profeta. Pero como no fue suficiente, entonces Abu Bakr se puso de pie y dijo: no comeré ni beberé nada hasta que lo vea con mis propios ojos. Claro, para el amor de una madre no hay fronteras, por lo que esperó que fuera de noche y lo llevaron en presencia del profeta. Al verlo se llenó de alegría, mientras que los compañeros y el propio profeta se llenaron de tristeza, incluso algunos comenzaron a llorar a ver el estado de Abu Bakr. Entonces Abu Bakr dijo: no se preocupen por mí, estoy bien. El único dolor que siento es el de mi cara donde me golpeó el idólatra. Y acto seguido le pidió al profeta que hiciera una dúa para que su madre entrara en el Islam porque era una persona buena. Así lo hizo y acto seguido su madre hizo la shahada, es decir, dio el testimonio de fe, de que Dios es único. Es Esta historia habla de muchas cosas. Habla de la perseverancia en el camino de Dios, porque Abubakar, Dios esté complacido con él, a pesar de la paliza que recibió y de otras barbaridades, no cambió ni su actitud ni sus acciones hacia Dios, alabado sea. También habla de la fidelidad al profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, que por ende es fidelidad a Dios, como dice el Sagrado Corán en la Sura de la Victoria, Al-Fat y en la Ley 10. Los que te juran fidelidad la juran en realidad a Dios, la mano de Dios está sobre sus manos. Y por último habla de una conversión de las más bonitas que he oído, que es provocada por el maravilloso amor que hay entre una madre y un hijo. Aunque el hombre de mayor perseverancia y constancia en el camino de Allah fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aunque mucha gente podría pensar que esto es así porque fue elegido por Dios, pero no debemos olvidar que se trataba de un hombre normal, solo que muy especial en su comportamiento. Después del hecho que le sucedió a Abubakar, el número de conversiones siguió aumentando, a pesar de todas las precauciones que habían tomado la gente del Quraysh, hasta el punto que la tribu del Quraysh organizó una reunión donde se decidió, usando la diplomacia, intentar tentar y separar del camino de Dios a nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces uno de los que estaban en esa reunión le dijo lo siguiente: «Oh Muhammad, has herido a nuestros dioses, plantaste semillas de disputa y disturbio entre nosotros, molestaste a nuestra solidaridad y unidad y trajiste dolor y tristeza a nosotros. Si es la riqueza lo que quiere, estaremos el más rico de nuestras tierras. Si es el poder, la autoridad y el liderazgo lo que quiere, estaremos nuestro líder. Si hay una mujer hermosa que quiera, dínelo y ella será tuya inmediatamente. Si estás enfermo y estas aclamaciones de profecía provienen de esa enfermedad, encontraremos a los mejores doctores para que te curen». El emisario terminó su discurso confiando que ningún hombre hubiera podido resistirse a estas proposiciones y esperó su respuesta. Ahora era el turno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien respondió: «No quiero pertenencia, no deseo lo principesco, no tengo ojos que no sean para Jadilla, Dios esté complacido con ella. Tampoco estoy enfermo, solo soy un pobre siervo de Dios. Dios me envió entre vosotros como mensajero. Si aceptan el mensaje, vengan detrás de mí. Si no, tengan siempre en cuenta que aunque pongan el sol en una de mis manos y la luna en la otra, no me alejaré de la causa de Dios». Subhanallah, total y absoluta sumisión a Dios, alabado sea. Wallah alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Open Hymn BPC de Fes Megani.
तू ही दिल में तू ही ज़बान पर, ओ, 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 ओ,
करम है, तुझसे ही दम है। जाओ ना हाथ खाली, मिट जाए गम है। तेरा करम है, तुझसे ही दम है। जाओ ना हाथ खाली, मिट जाए गम है। मौला तेरा करम है, करम अल्लाह 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 अल्लाह। The sun in my life, shining ever so bright. Chase the cold, dark feelings away, so I feel your warm light. You're the sun in my life, shining ever so bright. Chase the cold, dark feelings away, so I feel your warm light.
Si sois ingratos, Dios puede prescindir de vosotros. No acepta la ingratitud de sus siervos. En cambio, si sois agradecidos, os lo aceptará complacido. Nadie cargará con la carga ajena. Al final volveréis a vuestro Señor y ya os informará a Él de lo que hacíais. Él sabe bien lo que los pechos encierran. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 39 y en la Leya 7.
www.radiodosluces.com.
Ahora Antes de terminar, le vamos a recordar la importancia de leer y entender las etiquetas de los alimentos que compramos. En otras ocasiones hemos destacado la importancia que las etiquetas tienen en los alimentos, sobre todo en los platos precocinados. Es una herramienta para saber los ingredientes que contienen y lo que nos vamos a encontrar una vez que lo consumamos. Pero hoy no queremos hablar de esto, sino en la importancia que tiene leer las etiquetas de los alimentos para así comer mucho mejor. Por ley, todos los productos deben estar etiquetados correctamente e indicar la composición de los mismos, así como su aporte nutricional. Este etiquetado, que para muchos no es útil, es una buena herramienta a la hora de alimentarnos de manera correcta. Por ello, vamos a destacar los beneficios de dedicarle unos segundos a la lectura de las etiquetas a la hora de adquirir cualquier alimento en cualquier supermercado. En primer lugar, esta lectura no evitará sustos en casos de alergia o intolerancia a determinados alimentos, ya que muchas veces damos por hecho que un alimento está libre de otro, pero contienen traza. En casos como los celíacos, los alimentos no deben contener gluten ni estar infectados por él. Por ello, la etiqueta será una perfecta guía para controlar al máximo esto, o en los casos de intolerancia a la lactosa, ya que otros muchos contienen leche o derivados de su elaboración. En lo que a ingredientes se refiere, las etiquetas nos darán una pista de si este alimento que queremos adquirir está muy elaborado o en qué grado es más natural o no. Por ello, debemos tener presente las cantidades de conservantes, colorantes, aromas que se utilizan en su elaboración. No es recomendable echar mano habitualmente de alimentos muy procesados, pues a la larga nuestro cuerpo nos puede pasar factura. Lo mismo sucede con las tablas nutricionales que nos ofrece el etiquetado, ya que estas nos servirán sobre todo para controlar las calorías y los aportes de grasa y azúcares que nos llevamos a la boca. Muchas veces nos confundimos con los alimentos, pues creemos que bajo en grasa quiere también decir sin azúcar, cuando no es así. O lo mismo sucede a la inversa, ya que se pueden utilizar edulcorantes, pero el alimento conservar el mismo aporte graso. Hay que tener en cuenta siempre las tablas nutricionales y usarlas como una guía a la hora de comprar alimentos. Esto es una buena idea, pues serán un buen indicador para conseguir nuestros objetivos. No hay que olvidar que al final ahí está la información importante y no en el embalaje, ya que siempre se usan colores y formas atractivas que pesan más que lo que realmente contienen. Por ello es importante tener siempre en cuenta las etiquetas de los productos y no dejarnos guiar por las simples apariencias. Claro, si lo que de verdad le importa es su salud o la de los suyos. Bueno, pues hablándoles de la importancia de leer las etiquetas de los alimentos, casi hemos llegado al final del programa.
Esperamos, si Dios quiere, que hayan pasado un buen rato.
Recuerden que nuestro mayor objetivo es informar al mismo tiempo que entretenemos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Allah Hantahe, interpretado por el cantante Fez Megani.
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
बसा है, तू किसको मानता है, तेरे दिल में कौन बसा है।